Fabián Roizen. Eso sí, esa es la primera carta de presentación que tenemos para él. Pero vos qué estás buscando.
Es justamente la información, pero si la tenés ahí, dale.
No la tengo.
Bueno, él es este abogado docente especialista en educación, con una maestría en educación con énfasis en gestión escolar, un posgrado en liderazgo, gestión e innovación educativa, estudios de especialización en clima y convivencia escolar. Actualmente se desempeña como gerente de territorio y bienestar digital en Ceibal. Ejerce como director general del Centro Educativo Providencia en el barrio Casabó de Montevideo, el cual atiende a cientos de niños y jóvenes a través de programas como CAIF, Liceo y Centro Juvenil. Hoy está con nosotros y le damos la bienvenida a Fabián Roizen. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Fabián.
Bueno, muchas gracias. Un placer estar por acá hoy.
También en un lugar bien distinto.
Sí, una tarea distinta para alguien que es docente, no es tan común. Pero feliz de acompañar un poco lo que es la Avenida de Providencia también a este evento. Así que desde este lugar,
perfecto,
feliz de estar acá. Gracias por el espacio.
Yo creo que la primera pregunta para introducirnos un poquito en tu área y en tu especialidad es preguntarte algo que uno lee y suena divino, pero no termino de entender el alcance. ¿Qué es esto del bienestar digital?
Bueno, viste que cada momento histórico también...
A ver, acércate un poquito más al micro, si
ahí se entiende. Ahí va, ahí se escucha
perfecto,
bien.
Mucho mejor. Sí.
Cada momento histórico vamos encontrando nombres que definen mejor realidades nuevas.
Sí.
Desde hace muchos años entendemos y vamos encontrando de que cómo están los estudiantes, las estudiantes en los centros educativos es fundamental. Y vamos encontrando de que de a poco los lugares, el territorio, el digital es también un territorio, es un lugar donde los chiquines están, donde habitan, donde pasan muchas horas al día. Y en esos espacios es muy importante también entender que también es importante estar bien, es importante reconocerse en ese espacio y poder aprender cómo podemos encontrar y construir lugares saludables, de protección, donde podamos también acompañar a los niños, niñas y adolescentes.
La primera pregunta es, ¿hay que dejarlos que estén ahí o hay que sacarlos un poco de ahí?
Bueno, yo creo que esto es, primero, que es inevitable. Es una realidad. Todos estamos. Yo creo que vos, Victoria, estás, yo estoy, y todos encontramos de que este es un lugar donde nos... La humanidad se encuentra, se relaciona y tiene un espacio desde el cual compartir. Como todo lugar nuevo, como todo espacio nuevo, tiene reglas nuevas y de las cuales tenemos que aprender sobre cómo poder compartirlo y cómo aprender a que mientras te vas volviendo grande y aprendes esos desafíos, vas aprendiendo a habitarlos. Así como a un niño, a una niña que tiene 6, 7 años, no le decimos en la calle, bueno, quédate y a cualquier hora y sin ningún espacio. Los espacios digitales también tienen lugares, momentos y situaciones que de a poquito vamos a ir aprendiendo y que estamos aprendiendo como sociedad para poder transitarlos de un lugar que también sea de protección.
Bien, pero el espacio digital tiene desafíos que bien distintos a los que puede tener la calle, ¿no?
Totalmente.
Porque por un lado uno ve los esfuerzos que está haciendo la academia, la comunidad educativa, acá y en el mundo.
Totalmente.
Hay países que ya tienen que te prohíben el ingreso de celulares al ámbito escolar, a la clase.
Australia, por ejemplo.
No, y sí, si bien Maleco se está estudiando acá y pensando acá. Entonces, por un lado es el tema, bueno, ¿qué entendemos por bienestar? El acceso a la información, eso desafía a los docentes. O muy distinto es que copien, el plagio, es que se les atrofie la capacidad de pensar. O sea,
totalmente,
son enormes, más allá de todo la plataforma digital como escenario de posibles delitos, que ya es otro temún, ¿no? Pero vamos a primero arrancar por lo menos y quedarnos en lo que tiene que ver con el ámbito educativo.
Mira, Provincia funciona hace 33 años, que estamos cumpliendo este año. Cuando se abrió el liceo, en el año 2014, esta fue una pregunta ya que teníamos, decimos, ¿cómo vamos a trabajar las redes? ¿Cómo vamos a trabajar el uso de celulares dentro del centro educativo?
Sí.
Y ya desde ese momento nos hacíamos esta pregunta, ¿celulares sí, celulares no? ¿En qué momentos y qué espacios? Y con los docentes, con la comunidad de ese momento, planteamos algunas cosas que hoy todavía las sostenemos por más que hemos ido ajustando cosas. La primera tenía que ver que las pantallas en general seguramente tenían que, en momentos que sí y momentos que no, y sobre todo, que yo creo que esto es lo más importante de todo para mí, la posibilidad de entender que esto, cuando está dentro del liceo, es un espacio también para el aprendizaje. Es decir, el uso de diferentes dispositivos orientados hacia el aprendizaje de los estudiantes. Y esa es una pregunta que nos la seguimos haciendo también, 12 años después casi, diciendo, a ver, en este momento en el que ha cambiado, porque fíjate que en 2012... En 2014, perdón, no teníamos, estábamos lejos de la IA generativa. Estábamos hablando directamente de el uso de, si estoy hablando con un amigo o con una amiga en este momento que estoy en clase, o sobre todo si estoy con los jueguitos. Porque el celular es un vehículo, es una herramienta. Y dentro del celular depende. Yo estoy buscando información, estoy hablando con mi mamá que me dijo que le avise cuando llegue al liceo.
O sea, yo voy un paso más, es como una extensión corporal de muchísima gente, ni que hablar de los gurises. De hecho, estás, no sé, en un baño y estás scrolleando. O sea, ¿qué porcentaje de uso innecesario le da el adolescente? Ni voy a más grande que, bueno, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan de la Facultad de Psicología donde con IA también fraguaron un examen y todo? No estamos hablando de escolares, o sea, pero hay un uso excesivo, bueno, la adicción al celular.
Sí, yo separaría ahí, para no entrar en lo específico, en el estudio, algo más que podría ser desde una patología, no me gusta entrar ahí, pero sí el hecho de el mundo adulto, después nos referimos a los niños y las niñas, pero veamos nosotros como adultos, cuando son las 3 de la mañana, 2 de la mañana y hay gente que sigue en redes y al otro día sabe que tiene que pensarse a las 7 de la mañana, que tiene que empezar un día, ese me parece que es como un ejemplo. Cuando después nos planteamos y decimos, ok, después que le pedimos a la gente que tiene 9 años, 12 años, 13 años.
Pero pará, porque somos adultos y nos podemos hacer cargo de nosotros. Tenemos más herramientas que un niño.
Totalmente.
No nos pongamos a la altura,
porque podemos ser más irresponsables que los propios.
Claro, podemos predicar con el ejemplo.
Podemos ser tremendamente irresponsables y exigirle a nuestros hijos unas responsabilidades que nosotros no tenemos. No está bien.
¿Cómo que? Disculpame.
O sea, exigirle.
Educarlos. No para que sean igual que vos, porque sean mejor que vos.
Sí, bueno, pero tu irresponsabilidad es un reflejo también.
Disculpenme.
Sí. No, pero predicar con el ejemplo, siempre.
Pero más allá de que nos vean o no, un detalle más. Allá de que nos vean o no, y tomo el guante de lo que trae Victoria. Más allá de que nos encontremos en ese momento y nos puedan ver, yo lo planteo más de un lugar de si a nosotros nos presenta desafíos, a veces decir hasta acá llegué hoy. ¿Qué dejamos cuando alguien tiene 14 años, 13 años y tiene otro desafío? Y además podríamos hablar ahí del desarrollo cognitivo, en qué momento uno realmente tiene todas las posibilidades de poder tomar todas las decisiones y hacerse cargo de ellas.
Discernir la información que le llega.
Pero hoy, por ejemplo, hay aplicaciones, en el caso de mis hijos, que los dos son adolescentes, están en el liceo, uno en segundo y la otra en quinto. Los dos tienen las aplicaciones estas que se bloquean las aplicaciones.
El control parental.
El control que vos le decís, podés usar WhatsApp, no podés usar WhatsApp, en este momento podés acceder a la plataforma del colegio, no podés acceder a juegos, podés acceder a juegos después. Todo eso hoy es controlable. Hay una responsabilidad del padre atrás, ¿no? Tiene que haber una responsabilidad del padre atrás. Pero hoy es todo perfectamente controlable lo que un adolescente puede o un niño puede utilizar dentro de un colegio.
Totalmente. Es decir, se puede regular, para mí el punto, desde Providencia lo que entendemos que es lo fundamental es poder comprender bien cuál es el foco del uso de la tecnología. Y lo subrayamos, el buscar que a través de la tecnología se logre mejores aprendizajes. La intencionalidad pedagógica, por decirlo de un poco más complicado, pero también más sencillo, o sea, si los chiquilines a través de esto se logran aprender cosas nuevas, más profundidad, o en los escenarios donde ellos también están. Porque esto me parece importante.
¿Por qué o?
Bueno, podría ser y o, donde ellos están. Porque cuando generas propuestas que también son lúdicas, antes diríamos lúdicas, en la versión digital diríamos gamificadas, que a través de determinados juegos que nos proporcionan herramientas digitales, también uno puede buscar que los chiquines a veces, de formas que son más familiares, las dinámicas diarias de ellos también, puedan acercarse a distintos aprendizajes. Y eso me parece que es interesante. El foco es que los gurises y las gurisas logren aprender y estar en un lugar donde también lo aprenden a habitar. Y yo creo que ahí está un punto fundamental que requiere nuestro siglo XXI y que de Providencia lo subrayamos mucho. La idea de cómo vamos construyendo ciudadanía digital, o sea, cómo aprendemos a habitar estos espacios con las reglas que tienen, con los cuidados que hay que tener y cómo lo abordo desde un lugar también ético y crítico.
Y además hay una necesidad de alfabetización digital, bueno, también. Claro. Tiene que aprender, y ojalá que aprendan rápidamente a dominar la inteligencia artificial mucho más rápidamente que nosotros. Eso es algo, es un elemento positivo. Si ellos usan la IA para fraguar un examen, vos decís, está. Pero si usan la IA y aprenden a dominarla, es altamente positivo.
Totalmente, no va a existir en el futuro, hoy ya no está existiendo la posibilidad de que, si realmente querés dar un paso más, si realmente querés poder vincular más fuentes y poder cumplir con determinados objetivos y tiempos, el poder apalancarte con las herramientas digitales que hay, que cada vez se vuelven más potentes, y estoy seguro que en 2 años vamos a decir, mirá, hace 2 años lo que pueden hacer y mirá lo que puede hacer ahora.
Sí. Sí, está pensemos clarísimo.
Desde ahora, ¿cómo a un padre, a una madre, cuánto le cuesta educar? Porque no, yo qué sé, no sé, cuando éramos nosotros niños, los peligros que te podían, o la educación, no sé, no salgas a la calle, no hables con extraños, no aceptes cosas de extraños, todo. ¿Cómo haces ahora para educar a un niño sobre algo que avanza mucho más rápido y absorben mucho más ellos que los padres?
Totalmente.
O sea, es mucho más complejo.
Es desafiante, sobre todo porque no es algo que nos vino dado a nosotros por los aprendizajes de la generación anterior. Claro. Fíjate que nosotros tenemos ahí, vos nombraste 2 o 3 cosas, ¿no? En la calle para cruzar, mirá para los 2 lados. ¿Quién nos dijo eso? Eso lo traemos nosotros porque alguien en nuestro software ya nos lo trajo porque vino en el paquete de enseñanza de la generación anterior. Y nosotros, en esta época, nos toca ser la generación de adultos que va a construir estas pautas también, que seguramente van a ser revisables con el tiempo, sobre cómo le vamos a enseñar también y cómo vamos a acompañar a que las infancias y adolescencias hoy puedan dar el paso siguiente, que es cuáles van a ser las recomendaciones que les vamos a poder dar. En Providencia esto es una discusión también, lo tenemos y vamos buscándole el pienso sobre cómo encontrar posibilidades para poder acompañar a las familias también a que logren acompañar a sus hijos e hijas. Este es el desafío grande.
No puede quedarse inscrito en la institución educativa porque ahí perdés, al día siguiente ya volvieron en cero.
Sí, y que el tiempo en la institución educativa también es limitado, por más que tenemos nuestro programa de liceos, por ejemplo, es un programa de todo el día.
Bueno, ahí nos gustaría ir, si bien podemos hacer 40.000 preguntas más concretamente sobre el bienestar digital, y si nos da el tiempo lo haremos con gusto, pero queríamos destacar especialmente el método y el modelo de Providencia, ¿no? Porque es un espejo a donde mirar realmente, ¿no? Sobre todo pensando en la vulnerabilidad de los contextos donde Providencia procura cumplir con sus metas.
Sí, tal cual. Primero ahí, mira, como te comentaba hoy, Providencia hasta hace 30 años surge como una iniciativa de vecinos del barrio y laicos del movimiento católico de Schoenstatt. Esto surge como una vecina que básicamente se encuentra con otros vecinos y frente a la realidad que la interpela y dice, bueno, ¿qué más podemos hacer por el barrio? Y va sumando adeptos. Es decir, fue un sueño que fue invitando a otros a soñar también. Eso que empezó en un pequeño container donado por ese momento por la Iglesia Católica en una casa de una vecina, hoy trabaja con 5 programas educativos, 600 chiquilines que pasan por semana. Y la verdad que ha tomado como otro porte en un barrio que tiene fuertes desafíos. Exacto. Y también muchas potencialidades.
Recordanos el barrio.
Nosotros estamos ubicados en Casabó, en el Cerro de Montevideo. Es un barrio que se ubica en lo que se conoce como el municipio A. El municipio A, y yo voy a hablar de Cerro y de Casabó, tiene la verdad que una comunidad de vecinos impresionante, con unas fortalezas gigantes. O sea, voy a poner un ejemplo. Cuando empezó la pandemia, al día siguiente había una olla popular funcionando en el barrio. La estructura de contención que hay entre las diferentes instituciones educativas, el nodo educativo, es decir, es una comunidad que rápidamente se organiza y trabaja mucho de manera muy articulada. Pero también tiene fuertes desafíos. Es uno de los lugares del país que tiene mayor concentración de infantilización de la pobreza. O sea, hay un número muy grande de gurises que nacen por debajo de la línea de pobreza. La precarización laboral, o sea, los niveles de desempleo son bastante elevados en relación a otros puntos del país. Y sobre violencia. Todo un fenómeno, el fenómeno de la violencia, es un fenómeno que está bastante exacerbado en esa zona. Nosotros en Uruguay tenemos un problema con esto en relación al número de homicidios. Esto no es una novedad, sí, para nosotros, hace muchísimos años. No voy a contarles acá ni a la audiencia de ustedes esto, pero en algunas zonas del país se concentran la enorme mayoría de estos casos, lamentablemente en algunas zonas de Montevideo y en algunas zonas de Rivera, como especialmente caliente estos puntos, y bueno, el municipio A, en concreto La seccional, una de las seccionales, la seccional 24, ahí es la que tiene mayores desafíos. En ese contexto crecen, es uno de los lugares donde nace más gente del país y hay múltiples centros educativos trabajando todos los días para esto. Y PROVI ha intentado desde siempre ser un espacio donde acompaña a niños que, y niñas que empiezan con 0 años, con un programa de CAIF, de experiencias oportunas, que de repente con a las semanas ya están teniendo este programa de estimulación temprana, hasta chiquilines que están en la búsqueda del trabajo y formación laboral. Así que desde ese lugar abrimos todos los días con toda la energía para seguir acompañando y a que más chiquilines y chiquilinas cumplan sus sueños.
Hay un tema vocacional ahí, ¿no? O sea, lo vocacional es fundamental.
Yo creo que siempre para la docencia, para la educación, el componente de
sí, pero no es lo mismo ejercer docencia en todos lados que en lugares críticos, como estás diciendo.
Sí, obviamente.
Digo, date para adelante en este
momento. No, mía, hay un grupo gigante de gente que hace esto en PROVI y en otros lugares, pero sí entiendo el punto de que es más desafiante, tiene más desafíos cuando algunas condiciones no están dadas y hay que construirlas todos los días en equipo.
A ver, Valente, lo planteo así. El otro día teníamos, por ejemplo, una persona, Selva Taveira, que dedicó su vida a trabajar con usuarios judiciales en el Vilar de Bo y en otros lados. Lugares donde nadie quiere estar. ¿Ah? Y estos lugares donde vos y bueno y un gran equipo están, son lugares donde la mayoría no queremos estar. ¿Ah? A algunos les gusta el desafío y creo que el don de la vocación existe.
Sí. De acuerdo, compro una cosa y te devuelvo otra igual. A ver. Compro de que hay algunos desafíos de base que tú tenés en centros educativos que viven en contextos de mayor violencia y de mayor vulnerabilidad social que no están en otros lados. Entonces tenés desafíos que ni te imaginabas que puedes tenerlo, como un chiquilín de repente que trae situaciones de violencia concretas, que hay situaciones de pérdidas de trabajo, donde realmente se apoya desde un aspecto más material, como puede ser alimentación. Eso yo te diría que es un desafío, porque a veces uno quiere como docente enfocarse también en las prácticas, en la clase, en lo que te toca. Uh-huh. Por otro lado, toda la gente que conoce Provincia, y ahí la invitación a ustedes también y a la audiencia en este punto, se enamora del lugar. Te aseguro que quiere volver, porque como en otros lados, pero bueno, a mí me toca estar en PROVI, realmente te encontrás con una comunidad con muchas ganas, con gente que viene todos los días realmente con toda la energía, gente que con una asistencia altísima todos los días de los chiquilines y las chiquilinas, y con sueños que se van cumpliendo, porque hace 15 años, 16, cuando empecé a trabajar en Providencia, éramos unos poquitos, y de a poquito ese sueño fue creciendo y cada vez fuimos más, y hoy la pregunta es, ¿qué más podemos hacer también por este barrio?
¿Y qué, qué niveles alcanzan los chicos que salen de Providencia?
Mira, de Providencia tenés desde CAIF, o sea, 0 años, experiencias oportunas, hasta chiquilines que tienen 24 años, con un programa de salud mental adolescente, en convenio con el INJU, y UNICEF.
Ah, pero te preguntaba, ¿hacen un recorrido todo liceal, escolar, todo eso? ¿Llegan a la facultad?
Educación no formal. Hay una aclaración ahí. Nosotros, educación formal, solamente tenemos el liceo. O sea, es un CAIF, un club de niños, que consiste en un programa que van a gurises que van a liceo, a escuelas de la zona, perdón, las escuelas más vulnerables de alrededor de Providencia, quintil 1, quintil 2, y en la tarde existe un programa bien potente para potenciar aprendizaje. Sí. Después viene el liceo. Antes el antiguo primero, segundo y tercero, que ahora es séptimo, octavo y noveno, como ustedes saben. Después viene el centro juvenil, que sobre todo tiene chiquilines que egresan del liceo, pero también de otros lados, y ahí ya te vas casi a 18 años. Y después también tenemos en paralelo, desde el año pasado, gestionamos un programa de salud mental que se llama Ni Silencio Ni Tabú, que es una iniciativa que desde INJU tiene varios convenios en el país. El de Montevideo Oeste, en Montevideo existen dos, el de Montevideo Oeste lo gestiona Providencia, y ahí asisten por semana 140 estudiantes también.
Pero mi pregunta es, ¿logran hacer un recorrido que terminan saliendo, o sea, terminan en facultad, terminan...?
Sí, tal cual. De hecho, una de las alegrías más grandes que he tenido en los últimos años es ir a la defensa de tesis de una de las primeras egresadas del liceo, de Yamila. Hace poco me mandó un mensaje Ana, que se había recibido contadora. Y bueno, se va construyendo una comunidad de gente que obviamente transita por recorridos distintos, pero que también se está permitiendo soñar que la universidad es posible. Bien. Porque antes no necesariamente era una oportunidad de las reales. A medida que vas creciendo, cuando estás tenés 6 años no lo ves esto, cuando tenés 8 o 10 decís ¿por qué no? Cuando tenés 12 te das cuenta que no es para vos, y cuando tenés 15 lo ves más lejos, aunque quieras, tenés un bondi para correr muy de atrás.
Sea, y ahora sea la universidad o sea el camino que elijan, lo que sería maravilloso, y ahí vos supongo que tenés la respuesta, es constatar de que aún en zonas vulnerables, en contextos tan críticos y delicados como donde está Providencia, si terminaron, si vuelven a creer en la educación como agente de cambio, si vuelven a sentirla como una posibilidad de movilidad y no como, viste, que ya, ¿para qué vas a estudiar si total, no?
¿Lo decís desde el punto de vista de los chiquilines o de las familias o de los docentes?
De los docentes, para algo así, no, obviamente que sí, que ahí no me decaigan. No, lo estoy pensando en la comunidad. Si se reenganchan con la idea de que es un agente de cambio.
Mirá, no existe... Cuando vos sos niño y llegás a la escuela y tenés desde 6, 7, 8, 9 años, vos vas un primer día de cualquier escuela o cualquier centro educativo en general y te encontrás con gente llena de sueños. Ese día, cuando estás en la puerta y ves que entran, esos gurises vienen con la mochila, está bien, con los materiales, pero sobre todo vienen llenos de sueños. Vienen sueños llenos de con quién me va a tocar, quiénes van a ser los amigos que voy a tener este año, qué paseos voy a poder hacer, quién va a ser mi maestra. Esta es una duda. Yo tengo hijos, un hijo en edad escolar y una hija que está en séptimo este año. Y la pregunta de todo febrero, ahí en la vuelta, es quién va a ser mi maestra, cómo va a ser esto... Entonces, yo creo que la responsabilidad la tenemos después el mundo adulto de ayudar a que esos mismos sueños y anhelos que traen las infancias en esto realmente se conviertan en posibilidades. Sí, esas posibilidades requieren y oportunidades requieren que luego pasen cosas. Y esas cosas somos los grandes que tenemos que seguir trabajando para poder encontrar esos acuerdos.
Que pasen cosas.
Ahora, estos sueños, ¿no? De estos chicos que vienen de contextos críticos, de situaciones de extrema vulnerabilidad, de violencia, se equiparan con los sueños de, yo qué sé, de nosotros, que nunca nos faltó un plato de comida, que tuvimos regalos un 24, un 31, un 6 de enero. Porque debe haber algo más feo todavía, que es que los sueños se equiparen, pero saber que estás lejos para cumplirlo, que es lo que un poco Providencia trata de ayudarnos.
Sí, mira, yo creo que cuando un niño tiene 9, 10 años... soñamos todos similar. Después la vida te empieza a mostrar otros desafíos y ahí empieza, no puede haber, si ya que se va abriendo una brecha, que esa brecha no solo es económica, es de acceso a diferentes lugares, a productos culturales, a otras instancias que son las que a uno lo proyectan, porque uno no es que un día dice quiero armar una, no sé, quiero armar el nuevo ChatGPT y revolucionar el mundo de la tecnología. Eso pasa porque también te vas encontrando con gente que te va mostrando de que eso es posible. Y entonces te encontrás y hay espacios de encuentro en la sociedad o vas teniendo oportunidades que te van ayudando a soñar de que eso es una realidad. El tema es cuando no hay cruce, cuando en realidad tu tarea de todos los días, tu actividad de todos los días es en un lugar donde de repente, claro, no está esas posibilidades.
Y donde tus padres, aparte, nunca persiguieron ese sueño.
Sí, o es un sueño que le fue quedando lejos, tal cual. En cambio, cuando nosotros vamos encontrando distintos centros educativos que tienen la posibilidad de vincularse entre sí, que tienen la posibilidad de poder mostrar otros lugares, y ahí donde la cultura tiene un lugar importante, ¿no? Estamos sacando o intentando que otros chiquilines vayan a otros sitios en la medida que puedan, ¿no? Estoy hablando siempre con mucho respeto, sabiendo los desafíos que tienen todos los centros educativos y las y los docentes del país. ¿Qué? Y el teatro. Si podemos conocer otros centros con otros encuentros con otros centros educativos, espacios públicos donde nos podamos encontrar con otra gente y otras realidades. Hay espacios públicos que están tomando un porte divino, el espacio modelo, voy a poner un ejemplo, que está en un proceso bien interesante, pero otros lugares también más históricos de nuestro país, o sea, nos proyectamos y nos miramos hacia adelante, que nos permitimos soñar.
Trasladan eso, o sea, el sistema educativo, puertas afuera, a lugares de cultura, como por ejemplo un teatro, una plaza.
Yo creo que esos son, hoy me preguntaba sobre cómo construir y cómo hacer que esos sueños estén más cerca. Yo creo que uno, primero, soñando los grandes. Dos, invitando a otros a soñar y que cuenten también en qué están. Tres, generando una plataforma de oportunidades reales para que los chiquines puedan alcanzar varias de estas cosas. Y cuatro, juntándonos con otros que estemos en la misma, que queramos esto y que queramos proyectarlo también. Sí. Porque si no, nos quedamos entre nada, quizás cuando no tengo un buen día, está bueno juntarme con alguien que tiene un buen día, ¿no? Y
que
entonces,
me levanten, no que, me, sí, no, que sean anclas.
Esas personas vitamina que le dicen, sí, también. Sí, sí, bueno, sí, hay sí. organizaciones vitamina también, hay colectivos vitamina también. Y yo creo que cuando uno se junta puede realmente proyectar otro tipo de cosas. Desde lo educativo en concreto hay muchas cosas para hacer también.
¿Y cómo haces, perdón, cómo haces para tratar de llenar esos sueños o estar más cerca cuando ni siquiera tienen la panza llena, por ejemplo? Bien. Y que su prioridad y el de la familia entera es poder tener, ya ni te digo, tres comidas.
Sí.
Tener dos en el día. O sea, ¿cómo lo haces soñar con otra cosa que a nosotros nos parece un complemento de lo cotidiano, de una calidad de vida estándar, básica, mínima, a esos gurises?
Sí, un sueño no suplanta un plato de comida de nadie, ¿no? Y hay cosas que tienen que ver con derechos, claro, de todos y de todas, y eso es fundamental. Entonces, partiendo de la base que hay unos derechos que se aseguran y que podemos entonces cumplir algunas necesidades que son básicas de todos, y la invitación es a no quedarse solo en esas, a que apenas yo logro esto tengo que poder levantar la mirada y proyectarme a otras cosas. Por ejemplo, hoy, este año el lema interno nuestro en Provincia del Año es que soñar en comunidad nos lleva lejos. Y entonces desde el arranque del año hemos estado como viendo a ver qué es lo que pensábamos y proyectábamos para el año. Y de ahí la invitación a generar proyectos nuevos, a superar desafíos locales que teníamos, a ver cómo podían generar otros proyectos para el apoyo del medio, del entorno también y del barrio. Y de ese lugar, ahí tenés una invitación concreta a no mirar solo hacia adentro y hacia lo que me está pasando hoy, sino mirar hacia adelante y decir, planifiquemos el año y animémonos entonces a decir, ok, ¿cómo puedo hacer de esto, de mi año, un lugar que supere también mis expectativas, mis ganas? ¿Qué problema quiero atender? ¿Cómo quiero construir esto? Y ahí yéndome a cosas concretas, ¿no? ¿Cómo quiero transformar esta plaza para transformarla en inclusiva? ¿Qué me gustaría aprender porque tengo esta necesidad? Ejemplo, quiero aprender lengua de señas, quiero mejorar, me gustaría tener más robótica, quiero hacer un taller de parkour, quiero lograr pensar en cómo puedo rapear mejor, porque de esa manera siento de que me puedo conectar con mi grupo de amigos de otro lugar. Bueno, ¿cómo acercamos oportunidades? Y a través de esas inquietudes trabajar los aprendizajes fundamentales, que son los que al final sabemos que son los que nos van a lograr dar un paso más hacia adelante.
Perfecto. Esto es primero entre docentes, con los alumnos. Ahora, ¿cómo traes o cómo es la interacción con las familias, ¿no? Con el afuera de la institución puntualmente? Porque si no los tenés de cómplices, va a ser imposible.
Y sí, más que cómplices, yo diría de aliados.
Bueno, me refiero, sí. Está bien, me entendiste.
Sí, no te sigo y el concepto lo me parece que es por ahí. Mirá, Provincia, como te contaba, para mí tiene una ventaja grande.
A ver.
Que es que surge como una iniciativa de vecinos del barrio. Yo te contaba al principio.
Sí, esto. Bien.
Para
sí.
mí esa génesis nos ha marcado un montón y nos ha ayudado a que realmente las personas que van llegando valoran mucho el lugar.
O sea, van porque los llevan los padres mismos, justamente.
Y cuando hay un sentimiento de pertenencia de base.
Exacto. Ya. Cuando tenés 2 años, 3 años, no hay ni que hablar. A medida que vas creciendo, vos cada vez más andás con tus pies y menos sí. con tu familia, ¿no? Ahora, a todos los niveles, yo te diría que hay realmente una valorización muy grande del lugar, del espacio, ¿sí? De parte de las familias. Bien. Y del barrio en general. Y eso se ha construido. Y se ha construido porque Provincia ha sido parte de un ecosistema de otras organizaciones también y es muy valorado junto con otras también que hay en el barrio. Y realmente ha crecido con el barrio. Hoy me está pasando a mí que ya llevo vinculado a la obra 17 años de diferentes lugares, ¿no? Educador, docente, trabajé como director del liceo, también ahora justo trabajo como director general, en el que voy encontrándome con gente que me cuenta que ellos iban cuando era un container hace 35 años. O padres que empiezan a mandar a CAIF y son y que pasaron por el centro juvenil hace claro. X cantidad de años. Entonces ya empezamos en otra lógica y que ellos mismos, a veces en una reunión intentamos dar este espacio y le cuentan a otros y a otras qué es ser parte de esta comunidad también. Yo creo que ahí hay una ventaja. Ahora después en lo concreto hay que hacer alianza en la vida diaria con temas concretos. Ejemplo. ¿Cómo hacemos para que los adolescentes lleguen en hora de mañana temprano? ¿Cómo hacemos para que asistan? Esta es una pregunta grande que tiene el sistema también.
Pero eso creo que es transversal a todo el sistema educativo, no es exclusivo de... De Providencia.
Totalmente.
No, sí, que obvio. Lo consigan ustedes, no, y no lo consiga la educación.
No, de verdad que se Providencia tiene un... Estamos en un 92% de asistencia en el liceo, lo cual es un... Nos sigue quedando gusto a poco porque queremos más, pero entendemos que es un buen promedio para la realidad que hoy tenemos. Queremos seguir más, queremos lograr más. Tenemos 97,5 en estos 12 años de liceo, de egresados del liceo.
¿Cómo administran, y más en un contexto con el que hay que estar constantemente renovando el desafío del enamoramiento con la educación, ¿no? Ante el fracaso, porque pues, los estudiantes hemos sido buenos, malos, hemos tenido éxitos y fracasos, y no se nos puede contemplar en el fracaso porque no nos ayuda. Entonces, ¿cómo manejas esa frustración en ese contexto?
Primero, desde el mundo adulto, nosotros como equipo. Es decir, desde el mundo adulto nosotros siempre vamos resguardándonos muchos en el equipo de los educadores. Y con los chiquilines, con una lógica de la oportunidad. Acá me parece que... algo que me parece que es muy importante y es la mirada que tenemos los educadores de los estudiantes. Nosotros necesitamos realmente tener una mirada esperanzada sobre las potencialidades de los chiquilines, y eso se transmite también en el ir logrando cada vez más, mirarnos y decir: chiquilines, hay que seguir adelante. Todos los días nos tropezamos y nos paramos, y realmente construir eso en una práctica, no de un día, no de un docente, sino de una comunidad entera que va pensando en que realmente tener una dinámica de no quedarse quieto y no pensar que un error es una pérdida de las oportunidades, sino que el error es parte de un camino que vas construyendo mientras caminas.
¿Qué pasa con la repetición? ¿Vale o no vale?
Yo creo que hay momentos y circunstancias específicas en las que sí, pero en realidad debería ser la última de las últimas mecanismos que se utiliza para esto.
Ahora, ¿hace cuánto está Providencia? ¿Me dijiste?
Como liceo, 12 años. Como institución educativa, 32 años.
¿Cómo se sostiene? ¿Cómo se sustenta?
Te cuento. Providencia tiene algunos convenios con INAU, por ejemplo, por el Club de Niños, por el CAIF, con INJU, por Ni Silencio Ni Tabú, pero el programa del liceo específicamente se sostiene con donaciones. Todos los días logramos abrir el liceo de hace 12 años porque hay un conjunto de personas que todos los días abren las posibilidades de que esto funcione todos los días. Estoy hablando desde donantes individuales, sí, personas de carne y hueso.
Empresas privadas.
Empresas, fundaciones. Y la verdad que este es un desafío grande, porque este es un modelo que requiere entonces un apoyo grande e importante para lograr sostenerse. Si no, no es posible. Y esta es una de las preguntas que siempre tenemos. Tenemos un plan que nos permite proyectarnos hacia adelante, pero también la verdad que es incierto. Uno mira para adelante y dice: bueno, este es un modelo que requiere apoyo y que requiere otro tipo de cosas de este lugar.
Acá veo, ¿se puede ser padrino o madrina?
Sí, claro que sí.
Se colabora con una beca anual de $1,800. Se puede ser socio mensual por diferentes métodos de pago, donaciones puntuales o voluntario.
Exactamente. Eso es lo y ahí que... invitamos a todos aquellos que sobre todo quieran conocer el lugar, o que nos quieran conocer, que nos visiten, que se contacten con nosotros a través de nuestra página web también, a través que nos puedan buscar en Instagram también.
¿Cómo están en Instagram?
Estamos como Centro Providencia.
Centro.providencia. Instagram, en Facebook, en Twitter, Sed Providencia. La página web es providencia.org.uy, y bueno, un número de teléfono.
Sí. No, y la invitación a que, sobre todo, que nos encontremos, sobre todo que nos puedan conocer y que se puedan sumar a seguir construyendo más oportunidades educativas, porque realmente levantar la mirada implica que nos hermanemos y que trabajemos juntos para seguir transformando lo que es la educación de acá para adelante también.
Y de acá para adelante, ¿qué objetivos? Porque hablamos un montón de lo que pasó en este tiempo, desafíos superados. Evidentemente se han logrado cosas, si no, ese sinfín de aportes no seguirían, no hubiesen existido. O sea que hay que valorar eso. Pero sí. ¿Y de acá en más qué?
Tenemos dos desafíos. Hay uno que, bueno, ya lo nombramos, que tiene que ver con la sostenibilidad siempre, de poder hacer de que esto realmente siga siendo así, que siga siendo un lugar de oportunidades. Entonces ahí requerimos más madrinas, padrinos, etcétera, para sostener el funcionamiento del liceo especialmente. Y después el otro proyecto que tenemos por delante hoy tiene que ver con lograr potenciar el programa de formación laboral. Provincia tiene una posibilidad también de conocer a muchos jóvenes, y todos sabemos en Uruguay el desafío que es el empleo juvenil, el desafío que es generar oportunidades de este lugar. En nuestra zona hay también muchas empresas, industrias que trabajan en todo lo que es el oeste de Montevideo, y estamos en el proyecto de revitalizar las posibilidades de que generar formación laboral en Providencia, en contacto con diferentes empresas, para lograr seguir vinculando y tener mejores y más oportunidades laborales de calidad para las juventudes del barrio.
Bien, dale. Me interesaba ir a algo que quedó así pasado por alto y me parece muy importante, más en estos tiempos, y es el Departamento de Salud Mental, que decís que gestionan ustedes.
El programa.
Sí. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste?
Gracias por traerlo, porque la verdad que es una de los programas que por lo menos a mí me ilusionan más, y entiendo que es un desafío grande que tiene el país en este punto. El Estado uruguayo tiene desde hace algunos años un programa llamado Ni Silencio Ni Tabú, que desde el año 2025... transformó en centros de atención en algunos puntos del país. En Montevideo, en el oeste de Montevideo, funciona el programa Ni Silencio Ni Tabú, que es gestionado por nosotros, por la Asociación Civil Providencia. En ese programa atendemos chiquilines desde 14 hasta 24 años, en determinados talleres socioeducativos, en un dispositivo más de psicólogos para bajarlo a tierra. O sea, hay 90 horas por semana de psicólogos para gurises del barrio en forma gratuita.
Que talleres, ellos van, que ellos piden para ir, que
se acercan, que nosotros los promocionamos en diferentes lugares. Hoy estamos a tope de trabajo con esto. Y esto habla también de la necesidad que encuentran nuestros jóvenes de tener espacios de pertenencia.
No les quemas de ver que el psicólogo, porque viste que durante mucho tiempo todavía persiste.
Hay veces que tu puerta de entrada es buscar un lugar donde estar. Tenés 15 años, en tu casa ya hay un grupo de gente, no es un lugar que tenga 20 habitaciones, sino que decís, che, ¿dónde estoy? Hay muchos lugares para estar y habitar. Es la esquina, es otro lugar, decido estar ahí porque me gusta. Y hay múltiples talleres para convocar y estar y trabajar con chiquilines desde un enfoque de salud mental también, de bienestar. Y además de eso, hay horas de clínicas, espacio de psicólogo.
Vos, ¿sí? Si estás con un chico en un taller puntual y detectás que está necesitando terapia, ¿se lo planteás? ¿Lo hablas con él? ¿Lo hablas con sus padres? ¿Cómo funciona?
El equipo de psicólogos que trabaja especializados en esto, Damián, Alejandra, Matías, Victoria, por ejemplo, que trabajan en Ni Silencio Ni Tabú, sí, se acercan, trabajan con los estudiantes y van viendo, con los estudiantes no, porque ahí no son estudiantes, es un dispositivo un poco diferente.
Claro, sí, sí.
Con los adolescentes que están en ese lugar y ven cuál es el mejor abordaje, que no siempre es el mismo, pero puede pasar, sí, que se le sugiera, que se le recomiende poder pasar, y que ese espacio, que es una conversación de repente de una charla en un rincón, en un pasillo, o
aparecen cosas, alertas, viste, signos.
Que hay veces que uno va pasando de un lado a otro sin ponerle tanta etiqueta. Hoy charlamos acá, ¿no querés venir el martes que viene? Y seguimos conversando. Y el martes que viene seguimos. Y no le pusimos tanta etiqueta.
Claro.
Sin embargo, tenemos un espacio, estamos conversando, hay encuadre, y de ese lugar hay metas y que tienen que ver con tu salud y tu bienestar.
Hay frases que quedan, o en este caso te voy a decir nombres que quedan. Yamila, dijiste.
Sí.
Supongo que dentro del objetivo es que haya muchas más Yamilas. Pero quiero que me cuentes alguna infidencia del final del camino, cuando hablaste con ella, cuando fuiste, en retrospectiva, ella se da cuenta todo, yo ni diría el charco, el mar que tuvo que atravesar para llegar a donde está.
Sí, claro.
Ese ejemplo que tiene que ser referencia para muchos rezagados.
Obvio, mira, te cuento una buena y una triste, o no tan triste, pero que también trae aprendizajes. Desde Yamila y Ana, que te conté más temprano, que estuvieron en la universidad, también alguna situación de chiquilines que también, bueno, la vida lo fue llevando por otro camino y que al final terminaron metidos en otros líos y que te lo encontrás después por la calle y te devuelven. Che, tenía que haber hecho esto, tenía que haber encarado esto. Me acuerdo cuando tal, o vos o otro nos decía que hoy miro y digo, y que te invitan y que a sus propios hijos están diciendo, quiero que estén en el CAIF, quiero que tengan esas posibilidades. Todos a veces necesitamos también de esos aprendizajes, algunos son más duros que otros. El caso de Yami que te conté es un caso que a mí me ha tocado mucho en lo personal, porque justo viví todo el recorrido de sus 12 años que te estoy hablando hasta acá. con la carrera incluida, y la verdad que para mí, hablar con ella, hablar con Daniel, con su papá, encontrarme, ver la tesis, encontrarme el otro día en el LATU, que me la crucé porque estaba en una pasantía ahí, son cosas que nada, que ilusionan y que te conectan desde otro lugar a que este era el sueño que teníamos cuando hicimos, bueno, tengamos un liceo. Pero también en Providencia.
El padre, ¿y el padre qué? Porque, no sé, desde algún lado la familia de un contexto crítico también tiene que haber sumado. Porque si vos tenés una familia que es detractora de ese tipo de cosas,
no, ni que hablar.
Están las antípodas de esa cultura de poder estudiar, de cruzar, que entiende que está sobrevalorado el poder estudiar. Nadie, contame un poquito esos testimonios. Son riquísimos.
Nadie llega a ningún lado solo, esta es mi opinión también. Yo estoy acá hoy porque mi familia ha sido parte de mi vida, y en otros lugares, cuando no es la familia, son amigos, son docentes, son... es el barrio, es un...
Alguien aparancó ahí.
Alguien está contigo, sí. Porque nadie se construye solo. Nos construimos en vínculo, en relación con otros y otras, y somos lo que hacemos y transformamos con eso que vamos viviendo. Y ahí está la oportunidad. En el caso de Daniel, también Daniel fue aprendiendo a ser padre. Como todos, no viene con manual esto. Y verlo a él también con el festejo, ¿no? De lo que fue la defensa de la tesis, la verdad que te ayuda a entender también todo el camino. Y hace poco una anécdota, con esto también cuento el cierre de esto. Me encontré con... Voy caminando por la calle, llegando a Providencia. Me bajé del ómnibus a dos cuadras. Ahí en Civils y Carlos María Ramírez. Voy caminando y cuando voy por ahí me cruzo con Daniel, que venía en el auto, ¿sí? El papá de Yamila. Me frena y me dice: Fabián, quería comentarte una cosa. Vos sabés que falleció la mamá de fulana de tal, que es exalumna. Quería avisarte porque sé que capaz que a alguno de ustedes les gustaría estar para poder acompañar. Nada, esas son redes.
Exacto.
Así nos sostenemos, así nos acompañamos. Y qué lindo poder ser un lugar que, más allá de hoy estar
estás con en la vida de, pasás a formar parte en la vida de, estés o no en el momento,
el equipo de educadores, claro, forma parte de del recorrido de la vida, acompañan vidas de ese lugar, y eso te lo da cuando tenés un equipo de gente que se queda muchos años en un lugar, que tiene ganas de soñar de ese tipo, y ahí cambia.
Eso es importante. Mira, la gente que se queda, los docentes se quedan.
¿En Providencia?
¿Tenés un problema con eso? Sí,
sí, depende. Depende qué programa, qué nivel de rotación tenés, porque son funciona diferente. Pero bueno, el equipo de Providencia, por ejemplo, de la gente que está, de los liderazgos que hoy están en Provi, tienen un promedio de 7, 8 años, todo.
Bien.
Cuando vos podés avanzar en volúmenes de años, nada, vas construyendo también, y sobre todo vas construyendo esto de que pasa gente a saludar. Y entonces sale, viene gente a saludar y está bien. Hoy ve, abre la puerta, mira, pero también dice: che, ¿dónde está Victoria? Y quiere caminar hacia ahí, te quiere saludar a vos. Porque está bien, las organizaciones acompañan, pero al final
pero son personas,
es una vida
personas
que se encuentra con otra,
claro,
vida.
Exacto.
Y ahí es que te está buscando a vos también para encontrarte. Y Provi tiene ese regalo todavía, y todos aquellos y aquellas que quieran conocerlo, los recontra invitamos, y nos encantaría que nos escriban y que nos contacten, ya sea por redes sociales, que hoy fue el tema que abrió también el intercambio.
El bienestar digital.
Sí, bueno, el bienestar en todo sentido.
Fabián, ¿qué edad tenés vos?
Yo, 39.
¿Dónde te ves en 15, 20 años?
¿En 15, 20 años? Bueno.
10, vamos a hacerla así, vamos a hacerla más fácil.
En 10 años. Bueno, me
encantaría. Vinculada
sí,
a esto.
Me encantaría poder seguir estando enamorado de lo que hacemos, esté donde esté, ¿sí? O sea, que realmente pueda seguir trabajando y haciendo cosas con sentido. Y ese es mi anhelo para mí. Nada, todos los días también, ¿no? Y ojalá en 10 años lo pueda mantener, y bueno, y también pueda invitar a que mis hijos tengan las mismas ganas de hacer en donde quieran y tengan ganas, pero a vivir también con
enamorados de la vida,
con sentido
y del compromiso.
Acompañados.
Vamos a
las rapiditas. No,
sí, dale, tíralo.
Nos queda un poquitito,
sí,
solo
estamos bien.
¿Cómo manejas, ya que hablamos de bienestar digital, episodios que supongo que se tienen que dar, porque no son un compartimento estanco, ustedes están inmersos, ¿no?, en una realidad, en una vida? ¿Cómo manejan los episodios de bullying cibernético, por ejemplo? Bullying en redes, ¿no? Esas cosas que pasan hoy en día. capaz que me decís, no, mira, no nos pasó nunca.
No,
bueno,
claro que sí. No existe organización, institución educativa que no tenga episodios de bullying o de otros tipos de acoso o de situaciones de violencia múltiple.
Sí.
Porque, bueno, crecer y estar con otros implica que uno va aprendiendo a estar con otros y en ese aprender cometemos errores y también aprendemos. Sí. Bueno, depende. Lo primero es lograr identificar qué fue lo que pasó. Generalmente alguien... Hay veces que no te enterás, pero generalmente te enterás. Alguien de los chiquilines, de las chiquilinas, trae este tema. O una familia. Mira, te voy a contar un caso concreto.
Dale.
Hace poco nos llegó, no es exactamente bullying, pero tiene que ver con redes. Hace poco un día de mañana, un día de tarde, pero una última hora, nos manda un mensaje a una mamá. Y la mamá nos dice, le escribe a una de las escritas o a la subdirectora. Ahora estoy en ese ruido. Y le escribe con una impresión de pantalla diciéndole, fulana, ¿sabes qué? Vi que está este mensaje en el celu de mi hija, tiene que ver con el novio de ella, dice que no va a volver a la casa. ¿Sí? Porque se enojó, tiene una pelea, no sé qué historia, con un hermano, con una familia, etc. Y la subdirectora lo toma eso y empieza justamente a ver cómo lograr trabajar. Frente a esta situación vos tenés que entender muchas cosas. Hay una situación de vulneración, por qué no quiere volver a casa, qué cosas pueden estar.
Ahí tenemos que decir a los padres, ¿no? ¿Qué hacemos?
Ahí estaba bien claro que había una situación que no tenía que ver con la familia, sino que tenía que ver con otras tristezas que estaba teniendo este adolescente. Y desde ese lugar entonces se pudo como trabajar con la familia, con el chiquilín, con la pareja, con esta familia, y nuevamente creo que lo que permitió esto es que una red de contención acompañó esta situación. Hay un proverbio africano que es que dice que se necesita una aldea para educar a un niño, y realmente nosotros creemos en esto, ¿no? En que la necesidad de tener y construir comunidades, ¿sí? Comunidades que acompañen, comunidades que logren responder, y es esta lógica de los que vamos mucho a la plaza o que fuimos mucho a la plaza en un momento con nuestros hijos más chicos o hijas más chicos, sabes que cuando te vas todos los sábados o todos los domingos, ya más o menos son las mismas familias que están ahí. Y si estás yendo uno de los más gurisitos chicos, está caminando para un lugar donde no importa que no sea tu hijo o tu hija. Vos decís, che, cuidado,
claro,
ojo el pozo. ¿Por qué? Porque entre todos y todas vamos entendiendo que hay que cuidarnos también y acompañarnos. Yo creo que las instituciones educativas tienen que buscar la manera, dentro de lo que se pueda, de poder construir comunidades. Hay algunas que por características y por situaciones es mucho más difícil hacer esto, pero hay otras que no. La invitación es a construir comunidades y aldeas, en este sentido, ¿no? Que acompañen la crianza y el crecimiento de los chiquilines.
@centro.providencia, ahí los pueden seguir en Instagram, tienen toda la información y pueden saber mucho más de esta linda movida. Bueno, ahora sí, chicos, compañeros, ¿les parece ir a las...
¿Alguien le avisó lo que son las rapiditas?
Son unos panquequitos.
No.
Un poquito más aéreo. Estos son 10 preguntas por sí o por no.
Okay.
Y tenés un paso.
Tengo un paso.
Un paso.
O hay uno que puedo decir paso.
Exacto.
Okay.
O sea, no lo quemes antes de la quinta porque puede venir algo jodido después. ¿Está? Bueno, dale, vamos arriba.
Vamos a las rapiditas.
En el punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas.
Les confieso que estoy un poco nervioso.
Tranquilo. No vamos con la primera. ¿Seguís comprando libros en papel?
Muy pocos. Solamente estudio.
Sí o no, acuérdate.
Ah, perdón. Sí.
¿El docente será reemplazado por la inteligencia artificial?
No.
¿Los algoritmos son un peligro para la democracia?
Sí o no, tengo un matizo acá, depende.
Bueno, te la perdonamos.
Es suficientemente compleja como para
decir depende. Te la perdonamos.
¿Steve Jobs fue más relevante que Bill Gates?
Sí.
¿Es posible innovar en contextos vulnerables?
Sí, con mayúscula catástrofe, letra.
Dime qué red social frecuentas más y te diré quién eres.
Sí.
¿La educación personalizada es una utopía?
No.
¿Elon Musk es positivo para la humanidad?
¿Qué, perdón?
Elon Musk.
Elon Musk, perdón. Sí.
¿Cómo le querés decir?
Elon.
¿Ayer vengas que Elon?
Sí.
Elon.
Entendí.
Elon Musk.
¿Es positivo? Sí.
en el mundo de la informática y la tecnología en Uruguay, ¿a las mujeres se les exige más que a los hombres?
Bueno, sí.
¿El bienestar digital es solo evitar el ciberbullying?
No.
¿Donás algo todos los años para Wikipedia?
¿Para Wikipedia?
Sí.
No.
¿Uruguay está a la vanguardia en la equidad digital?
¿En qué, perdón?
¿En la equidad digital?
Sí.
Última. ¿Nicolás Jodal es el Bill Gates uruguayo?
Lo conozco, Nicolás, lo banco.
¿Sí o no? Y te queda un paso todavía.
¿Paso?
O sea que no.
Porque no lo había usado.
Puede haber otro. Bueno,
muchísimas gracias por habernos acompañado.
Por favor, un gusto.